Bienvenido.
Buenas tardes.
Profesor de informática, director del grupo de investigación MAMI, modelado de inteligencia ambiental. Ayúdenme, profesor, ¿qué es esto?
Bueno, la inteligencia ambiental es realmente ya una realidad. De lo que se trata es que el entorno que nos rodea nos facilite la acción del día a día, lo que se ha dado en llamar everyday computing, computación del día a día. Estamos acostumbrados a ese día a día que no lo hacemos computacional y que de alguna manera nos vuelve locos muchas veces. Llegamos a casa diciendo, hay que ver qué día he tenido pequeñas cosas que no están controladas por la tecnología. Entonces nuestra idea es poner la tecnología al servicio del usuario de tal manera que casi sin percibirla y en un segundo plano pueda servirle. Por ejemplo, en términos de localización, la localización es importante dentro de una empresa, pero esta localización hoy por hoy no la tenemos resuelta de tal manera que pasilleamos mucho por las empresas buscando a las personas que necesitamos. Perdemos probablemente oportunidades de negocio y oportunidad de conocer a otro tipo de personas que nos interesa, etcétera, etcétera. Y en este sentido, todavía esto no lo tenemos resuelto, aunque es terriblemente fácil conectarse a un ordenador con un servidor y decir, estoy en el despacho de Fulanito de Tal, ¿de acuerdo? Pero eso no lo hacemos.
Pero esto suena a control absoluto, ¿no?
No.
Que sepan en cada momento donde estamos un poco de miedo.
Podemos, siempre nosotros somos perfectamente dueños de nuestra situación y podemos desactivar el sistema totalmente o parametrizarlo a nuestro gusto, digamos, ¿no? O sea que realmente no es el gran hermano, sino es utilizar este servicio de localización para las personas para que de alguna manera obtener servicios por parte del entorno. Usted por la mañana cuando entra en su despacho probablemente abra su computadora, abra su correo electrónico, realice una serie de tareas que tiene que pedirlas explícitamente a la computadora. Bueno, pues en este caso no hay por qué pedirla. Usted está esperando recibir una llamada de una persona muy importante, en ese momento sale de su despacho, le llama y no hay un control de enrutamiento de llamadas hacia donde va usted porque no se sabe dónde está. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Entonces, es un sistema que nos rastrea.
Es un sistema que puede rastrear, pero no es solamente el rastreo, sino la cantidad de servicios que podemos obtener por parte del entorno. Por ejemplo, servicios domóticos. Usted entra en su despacho y la domótica se pone a su servicio, el control térmico, el de la luminosidad, etcétera, etcétera. Encima, ahorrando energía, que es tremendamente importante, porque cuántas veces salimos del despacho y dejamos la luz encendida y cualquier tipo de aparato.
Claro, pero a mí un apartado de su investigación que desde luego me parece realmente interesante, que es la que tiene que ver la aplicación en determinados enfermos. Por ejemplo, yo decía, antes de dar paso a la publicidad, atención, porque son muchos los diabéticos, estamos hablando de que un 5% de la población puede incluso estar padeciendo la enfermedad. ¿Qué tiene que ver este sistema? ¿Cómo sirve o cómo sirve? ¿Qué forma ayuda a estas personas? Cuéntenoslo.
Pues la idea fue la siguiente. Nosotros utilizamos identificación por radiofrecuencia. Sin embargo, este tipo de tecnología que nos permite hacer interacción natural con el mero hecho de entrar en un despacho o en una sala de reuniones, ya estamos localizados y el entorno nos sirve, pues este tipo de sensores son caros realmente. Hoy por hoy son bastante caros. Y entonces Nokia, que son muy listos, en el 2006 pusieron una antena y un dispositivo para captar a este tipo de etiquetas que se llaman de radiofrecuencia en un móvil, en un teléfono móvil. Y a partir de ahí nosotros aterrizamos en movilidad y en dos aspectos. Uno muy sencillo que es el de la Near Field Communication, que es esta tecnología de identificación por radiofrecuencia dentro de los móviles. Con el mero hecho de acercar el móvil a una etiqueta, obtengo servicios. Usted imagínese una persona mayor que acerca el móvil a la fotografía de su hijo y le está llamando por teléfono sin necesidad de marcar el número de teléfono. Entonces eso fue una parte. Y luego aterrizamos en temas de movilidad y nos dimos cuenta de que hay muchas universidades que están trabajando en movilidad precisamente para la atención de enfermedades crónicas. Y en ese sentido nosotros hemos empezado un proyecto para diabetes. Lo llamamos el endocrino virtual, con perdón, espero que no ningún endocrino se esté moleste.
Seguro que no, seguro que no.
Pero la idea es complementar el autocontrol de la glucemia, el control glucémico continuo, mediante un sensor que es subcutáneo y que está emitiendo cada minuto, cada 5 minutos, la señal de leucemia en sangre, podemos saber la tendencia. Con esa tendencia, el teléfono móvil, con unos móviles instalados en él, puede aconsejar al diabético, puede dar alertas, puede comunicar con el endocrino, puede enviar las medidas al endocrino, y todo ello de manera totalmente transparente. Lo único que tiene que hacer es llevar el teléfono encima, que esto hoy por hoy lo hace, debido a que es el dispositivo electrónico más extendido en el mundo.
Tiene un dispositivo subcutáneo, por lo tanto,
sí.
que está comunicado con su teléfono móvil, y está haciendo continuamente controles de glucemia.
Exacto.
Y el teléfono móvil es el que avisa, ojo que te estás pasando, ojo que te baja el azúcar, ojo que te sube el azúcar.
Exacto.
Tienes que comer, tienes que andar.
Hay un módulo educativo también tremendamente importante. También es muy aplicable a la diabetes de la tercera edad. Es importante también el control en la diabetes.
Pero eso, profesor, es un seguro de vida.
Probablemente
para muchas
sí.
personas que tienen esta enfermedad, ¿no?
A los endocrinos les preocupa mucho realmente la evolución de los diabéticos. Los críos, por ejemplo, los
claro,
niños con diabetes, pues también son es muy importante tenerlos controlados. Y de manera transparente, insisto, puede perfectamente comunicar con los profesores o comunicar
con
los padres, caso de que exista una tendencia que puede llegar a causar un pico que no es deseable.
¿Y esto cuánto cuesta, profesor? ¿Esto pues, está ya en marcha? ¿Les falta poco para presentarlo?
Pues verá, nosotros en junio queremos hacer un primer prototipo. Tenemos una lucha en este sentido para conseguir un sensor que sea realmente barato. Esta tarde me acaban de avisar de Estados Unidos que hay uno que parece ser que sí es barato. Pero entramos en lucha con las multinacionales. Las multinacionales quieren vender todo el kit, quieren vender el sensor, el glucómetro, el captador de datos para luego el endocrino, etcétera, etcétera. Y esto está en torno a los 2.700 euros. Eso creo que es una barbaridad.
Claro, no todo el mundo puede pagarlo.
No, desde luego. Y cuando nosotros pedimos a esta multinacional que nos facilite solo el sensor, porque nosotros del teléfono móvil hacemos un glucómetro y hacemos todo lo demás que le he dicho ya.
El sistema informático, digamos, que lo hacen ustedes.
Sí.
El programa, ¿no?
Exacto. Pero es más, hacemos el programa y el programa ese va a ser gratuito. No pretendemos en absoluto extraer ningún tipo de beneficio de ese programa. Lo único que tendría que costear el diabético sería el propio sensor, que ya digo que esta tarde me han prometido que en Estados Unidos hay uno que es bastante más barato. Mañana me pondré en contacto con ellos a ver si realmente es cierto. Nosotros tendremos que probar todos estos sensores. Afortunadamente tenemos amigos, por ejemplo la Asociación de Diabéticos de Ciudad Real está con nosotros y nos ha ofrecido, como ellos dicen, conejillos de India. Eso es muy importante porque podremos evaluar el propio sistema con diabéticos. Yo tengo una diabética en mi equipo de investigación. Realmente ha sido por ella por la que hemos empezado a estudiar este uh-huh. tipo de cuestiones. Y luego pues vamos a abordar también otra serie de medidas. Realmente estamos trabajando en un framework para multimonitorización. Queremos monitorizar diabetes, orina, tensión arterial, pulsiosimetría, electrocardiógrafo, todo este tipo de cuestiones.
Para enfermos crónicos, me imagino.
Enfermos crónicos,
claro.
Mayores, personas que acaban de padecer una operación, un posoperatorio, todo este tipo de cuestiones creo que es bastante importante y no les pedimos nada, no les pedimos que tú tienes que ejecutar un programa en el móvil, para esto tienes que ir a tal menú, no, en absoluto, simplemente llevarlo encima.
Algo nada. Sencillo, ¿verdad?
Sí, muy tan sencillo como que no existe, es algo así como decían Juan de Saint-Exupéry, lo esencial es lo invisible a los ojos, hagamos la tecnología.
La boa, ¿no? La boa.
Hagamos la tecnología invisible para que sea esencial, pero no nos demos cuenta de que está ahí, sino que está sirviendo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, profesor José Bravo, gracias por habernos acompañado en esta tarde.
Gracias.
Espero desde luego que tengan mucha suerte, seguro que sí, y estaremos muy pendientes de sus avances y de sus investigaciones. Gracias.
Gracias a usted.
Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, mañana más Ventana, como siempre aquí en la SER, a partir de las 7, les espero, no nos fallen. Adiós.